Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el cual les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender de las aleyas del Sagrado Corán. Y empezamos escuchando la aleya 20 de la Sura de Luqman. ¿No veis que Alá ha sujetado a vuestro servicio lo que está en los cielos y en la tierra y os ha colmado de sus gracias, visibles u ocultas? Pero hay algunos hombres que discuten de Alá sin tener conocimiento, ni dirección, ni escritura luminosa. En el programa anterior finalizamos las recomendaciones y advertencias de Luqman a su hijo en los terrenos morales, sociales y de fe. Esta ley menciona dos tipos de recompensas: las recompensas externas, tales como la salud, el sustento, la belleza y similares, y las recompensas internas, como la fe, la sabiduría, la certeza, el buen carácter, la ayuda invisible, el conocimiento, la naturaleza, la maestría, etc. Por último, después de mencionar 10 advertencias sobre la creación y la resurrección, las reglas de vida y los programas éticos y sociales, para completarlos, el Sagrado Corán menciona las generosidades divinas para despertar el sentido de gratitud en las personas. Una acción de gracia que se convierte en la fuente de conocimiento adecuado de Alá y el motivo de la obediencia al mandato del Todopoderoso. Los consejos de Luhmann son para toda la humanidad, cuando dice: Dios creó los cielos y la tierra y los planteó de una forma que siempre estén al servicio de las personas. Los fenómenos naturales como el sol y la luna en el cielo y el ciclo de la tierra hacia el sol y a sí misma han preparado las condiciones de vida para las personas. Los mares y océanos, las minas subterráneas, diferentes tipos de animales y todo tipo de plantas, árboles y productos agrícolas están al servicio de las personas. Una parte de dichos fenómenos están directamente bajo la supervisión de las personas y otra parte bajo la administración divina que actúan en dirección de los intereses humanos. Además de todas las bendiciones materiales que abastecen las necesidades físicas de las personas, Dios, al designar a los profetas y enviar los libros celestiales, ha atendido también las necesidades morales y espirituales de las personas y ha preparado el terreno para su crecimiento y grandeza. Pero lamentablemente, siempre y durante la historia, han habido personas que, en lugar de agradecer estas bendiciones, se enfrentan contra Dios sin tener una razón lógica y clara. De esta ley aprendemos que, primero, además de todas las bendiciones materiales que satisfacen nuestras necesidades físicas, Dios Todopoderoso, mediante el envío de profetas y libros divinos, ha proporcionado los medios para el crecimiento adecuado y la perfección de nuestras necesidades intelectuales y espirituales. Segundo, pero desafortunadamente hay aquellos elementos desviados que, en vez de agradecer las tantas bendiciones que Dios les ha dado, discuten sobre Dios sin tener ninguna razón intelectual ni científica. Tercero, la raza humana es el pináculo de la creación de Dios. Todo lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra están al servicio de los seres humanos. Las bendiciones divinas son numerosas y diversificadas, ya sean materiales o espirituales, lo que significa que no hay espacio para justificar que el hombre sea desagradecido o desobedezca a Dios.
Ahora escucharemos la Aleya 21 de la Sura de Luqman. Y cuando se les dice, seguid lo que Alá ha revelado, dicen no, sino que seguiremos lo mismo que nuestros padres seguían. Y si el demonio les llamara al castigo de fuego de la Gehenna. Esta Aleya significa decir que en lugar de usar su intelecto dado por Dios para discernir la verdad de la falsedad, obedeciendo la revelación divina y moldeando su vida sobre su base, se entregan a la desobediencia abierta, diciendo que seguimos los caminos de nuestros antepasados. Esto es ciertamente una incredulidad abierta, y de hecho aquí el Sagrado Corán quita la cubierta de seguir las tradiciones de los antepasados por delirante que se ha haciendo notorio el rasgo real de su hecho, es decir, siguiendo al Satanás que solo los engaña en el ardiente fuego del infierno. De esta ley aprendemos que, primero, la insistencia en las creencias falsas de los antepasados y la imitación ciega de ellas son los obstáculos para la aceptación de la verdad y evita que el intelecto humano reconozca los hechos. Segundo, la preservación del patrimonio cultural es valiosa en la medida en que está en armonía con el intelecto y la religión. De lo contrario, puede ser el factor de declive y colapso. Y tercero, Satanás siempre conduce a los seres humanos a las trampas de los caminos que se desvían.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharemos las aleyas 22, 23 y 24 de la sura de Luqman. Quien se somete a Alá y hace el bien se hace del asidero más firme. El fin de todo es Alá. Si alguien no cree, que su incredulidad no te entristezca. Volverán a nosotros y ya les informaremos de lo que hacían. Alá sabe bien lo que encierran los pechos. Les dejaremos que gocen por breve tiempo. Luego les arrastraremos a un duro castigo. Estas aleyas dividen a las personas en dos grupos. Un grupo sincero y de todo corazón limpio que se entrega a Dios y por lo tanto virtuoso. Mientras que el otro grupo se compone de infieles que desobedecen los claros mandamientos de Dios. El primer grupo, que se aferra a la dirección más firme de la guía divina, ha encontrado el camino correcto. Los virtuosos hacen el bien a los demás y les espera un buen destino. Pero el segundo grupo, que es el de los infieles, que desprecian el mandamiento de Dios y se complacen en pecados y placeres ilegales, a pesar del beneficio que derivan de las bondades de Dios que les permiten vivir una vida de consuelo, tendrán un final miserable y sufrir castigo severo. Como el mensajero de la misericordia, el gran profeta Mohammed, bendiciones de Dios sobre él y su familia. Estaba triste por la ignorancia de los incrédulos y se sentía agraviado ante las perspectivas de su terrible final. El Señor misericordioso le dice al profeta que no se sienta triste porque estos elementos desviados, a quienes todas las bendiciones divinas estaban disponibles y sin embargo fueron inflexibles en su maldad. Por lo tanto, como resultado, estarían sufriendo las terribles consecuencias de sus fechorías, ya que Dios sabe muy bien lo que tenían en sus corazones y les revelará debidamente. De estas aleyas aprendemos que, primero, es natural que los seres humanos obedezcan a Dios y sus mandamientos, lo que significa que aquellos que desprecian y desobedecen la revelación divina sin ningún signo de arrepentimiento solo siguen el camino de Satanás y serán castigados como consecuencia de sus fechorías. Segundo, la creencia en Dios se asemeja a tener la mano más firme de Dios. Las manos más firmes de Dios son los profetas y los imames infalibles. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Prosperidad de la producción.
Eje de desarrollo. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con un nuevo programa de Prosperidad de la producción Eje de Desarrollo. Soy Nancy Lo y les doy la bienvenida.
Yo, Faime Shoyo, por mi parte también les saludo a ustedes.
El gran mercado regional, con 15 vecinos y una población de 600 millones de personas, es una de las grandes ventajas de la economía de Irán, una de las estrategias importantes para desarrollar las exportaciones no petroleras de Irán es ampliar la tasa del comercio con estos países. En el programa de esta semana, Prosperidad de la Producción, Eje de Desarrollo, además de referirnos brevemente a las políticas económicas de Irán hacia sus vecinos, estudiamos las opiniones de los clientes de estos mercados. Por favor, síganos. Afganistán, vecino de Irán, con más de 850 kilómetros de frontera compartidas, es un importante país ubicado en el corazón de Asia. Según las estadísticas, el 96% de los bienes de consumo de los afganos es importado y sus exportaciones alcanzan solo el 4% por año. La mayoría de las tiendas y supermercados en Afganistán está llena de productos iraníes, turcos, chinos y pakistaníes. Podemos decir que los países vecinos o incluso lejanos de Afganistán en estos días buscan encontrar un lugar sólido en el mercado afgano para ganar a un conglomerado de 30 millones de consumidores. En el caso de Irán, el economista afgano Sayed Massoud opina lo siguiente. Los afganos no tienen más remedio que ampliar las relaciones con Irán para deshacerse de muchos problemas y acceder a aguas abiertas y reducir la influencia de los grupos antiterroristas. Afganistán es considerado un mercado grande y emergente para los empresarios iraníes y ambas partes tienen grandes intereses que los obligan a mantener estrechas relaciones económicas y comerciales. Soy optimista sobre el futuro de las relaciones Irán-Afganistán, afirma el experto en temas económicos Massoud. Más del 36% de las importaciones totales de Afganistán pertenecen a productos iraníes. Las prioridades para la cooperación entre los actores económicos de ambos países incluye una amplia gama como las industrias ligeras, alimentos, materiales de construcción, industria farmacéutica, industrias aplicadas y de empleo, industrias con ventajas tecnológicas iraníes, exportación de servicios técnicos y de ingeniería, industrias de conversión agrícola, industrias ganaderas, suministro de materias primas para producir alfombras, plásticos, vidrio, cemento, materiales higiénicos en la construcción, turismo médico y turismo religioso.
Amigos, hasta ahora se han celebrado varias ferias económicas especiales en Afganistán por iniciativa de Irán, cuyo objetivo no es solo el tema de las exportaciones, sino, según lo que dice Said Beheshti, un funcionario del Departamento del Comercio Exterior de la provincia iraní del Jorasán del Sur, es para familiarizar a las empresas con sus socios comerciales en Afganistán. Los empresarios y activistas económicos afganos observan a Irán como un país vecino y de la misma lengua con el que prefieren comerciar más que otros países, ya que algunos creen que las políticas económicas impuestas por los países occidentales no han logrado convertir a Afganistán en un país productivo dependiente de su economía nacional, así que hay que seguir el mismo camino que Irán ha tomado. A juicio de Majid Rezaei, un gerente de empresa de la industria alimentaria persa que había participado en una de las ferias exclusivas de Irán en Afganistán, Afganistán tiene oportunidades y amenazas como todos los demás mercados del mundo, con la diferencia de que en este país la gente desea mucho comprar productos iraníes. Además, la mayoría de la gente puede leer fácilmente la escritura persa sobre productos iraníes. La buena acogida del pueblo y empresarios afganos a las exposiciones iraníes celebradas en el país centroasiático ha creado muchos incentivos para la asistencia de productores e inversores iraníes. En estas exposiciones, el pueblo afgano siempre muestra gran interés por los productos persas.
Parisa Hanifa, una empresaria iraní y directora gerente de la marca de Bahia Tiara, destaca: lamento mucho que no tuviéramos sección de venta y tuvimos que decir no a las personas que querían comprar nuestros productos. Pero en un futuro cercano, debido a la buena acogida del pueblo afgano, volveremos a ese país y entraremos seriamente en ese mercado. En los primeros días, algunos empresarios afganos nos ofrecieron una línea de producción de $1,000,000 y estamos contentos con eso y esperamos encontrar buenos socios en Afganistán.
Amigos de Pars Today, están escuchando un capítulo más de Prosperidad de la Producción, Eje de Desarrollo. Otro vecino de Irán es el país grande Irak. En 2018, por primera vez desde el inicio de las nuevas rondas de sanciones de Estados Unidos contra Irán, el país persa pudo registrar el récord de $9,000,000,000 en exportaciones a Irak y ocupar el primer lugar en el mercado del país árabe. El volumen de las relaciones comerciales entre Irán e Irak es aproximadamente de $13,000,000,000 por año y, según los planes previstos, se estima que la tasa alcance los $20,000,000,000 en el próximo año 1400 de la Hegira Solar, correspondiente al 2021. En los últimos años, Irak ha sido uno de los socios comerciales más importantes de Irán en la región del oeste de Asia. A pesar del reciente aumento significativo de las exportaciones persas a Irak, conforme a expertos, el volumen de comercio entre los dos países es menor que el potencial conjunto entre ambos, ya que los puntos en común fronterizos, políticos, religiosos e históricos entre los dos países han proporcionado un buen terreno para que las transacciones comerciales excedan el volumen comercial actual. En la actualidad, Irán tiene acceso a innumerables capacidades y potencialidades en el mercado iraquí. Los bienes exportados a Irak incluyen desde comestibles hasta capitales. Los productos de construcción, alimentos, detergentes, sanidad, ropa, automóviles, electrodomésticos y servicios técnicos y de ingeniería figuran entre los principales productos exportados al mercado iraquí. Sobre los intercambios económicos entre los dos países, podemos mencionar su sector turístico. Irán envía anualmente 3 millones de peregrinos a Irak, lo que fortalece la industria turística iraquí y también genera divisas a Irak a través de la exportación de servicios. El establecimiento de parques industriales conjuntos iraníes-iraquíes, con la ayuda de industriales e inversores persas, ha aumentado la capacidad de fabricación de productos industriales como el acero y diversos materiales de construcción, permitiendo así satisfacer las necesidades de los países de la región e impulsar la producción nacional y las exportaciones para Irak. También en el campo de los intercambios económicos entre Irán e Irak, podemos mencionar la inversión de los dos países en el sector inmobiliario. Los iraquíes han invertido mucho en el sector inmobiliario de Irán. Los iraníes también participan activamente en el sector inmobiliario iraquí e invierten en la construcción de algunos asentamientos, estadios y centros comerciales en ese país.
Los activistas económicos iraníes saben bien que para tener estabilidad económica y comercial entre países se necesita establecer una relación bilateral. En el caso de Irak, una de las soluciones es el tránsito de mercancías. Según el jefe de la Cámara de Comercio Conjunta, Irán-Irak, Jalal al-Ishaq, Irak, aunque no puede suministrar los bienes que necesitamos por sí solo, puede suministrarnos bienes por el valor de 6,000 millones de dólares a través del tránsito. Nosotros queremos que este tránsito se realice a través de Irak, ya que el tránsito de bienes por valor de 6,000 millones de dólares a través de Irak puede equilibrar nuestras relaciones comerciales con este país árabe en la medida en que se satisfagan nuestras necesidades. Pero el principal problema son las reglas iraquíes y el sistema de transporte de ese volumen de mercancías en Irak. Actualmente aún no se ha completado el proyecto ferroviario de 17 kilómetros de Shalamcheh-Basora a Siria y Jordania. A pesar de los esfuerzos realizados, los enemigos temen completar y conectar este ferrocarril. Afortunadamente, realizando las negociaciones finales y eligiendo a la Fundación Mostazafán de la Revolución Islámica como gerente del proyecto, esperamos ver la construcción y operación de este ferrocarril lo antes posible. De aprobarse la ley del tránsito en Irak y con la conexión de los ferrocarriles entre ambos países, podemos expandir el comercio con Irak a otros 6,000 millones de dólares. Según los activistas económicos, la creación de discrepancias para interrumpir las relaciones económicas entre Irán e Irak no es algo nuevo por parte de los enemigos de la Revolución Islámica. Mejor dicho, ese es el problema que tienen los empresarios e inversores iraníes para establecer relaciones económicas con todos sus países vecinos. Los enemigos de la República Islámica saben que Irán tiene la capacidad para intercambiar un volumen económico de más de 250 mil millones con 15 países vecinos. Por lo tanto, buscan interrumpir esta comunicación. Con respecto a Irak, podemos mencionar muchos ejemplos. En el mes de junio de 2019, ocurrió un incendio en la compañía de leche Kaleh en la ciudad de Karbala. Esta compañía puede producir alrededor de 500 toneladas de productos al día, incluyendo yogurt, doogh o leche cultivada tradicional y carne en Irak. Si dejamos la idea que el caso fue intencional o no, la compañía tiene muchos competidores en Irak desde Arabia Saudí, Turquía y Kuwait. Además, podemos mencionar el sabotaje del representante de la Reserva Federal en el Banco Central de Irak, que siempre impide la normalización de los intercambios entre Irán e Irak, o las amenazas respecto a la exportación de electricidad iraní a Irak. Sin embargo, a pesar de todos los complots, los expertos iraníes han podido construir y poner en operación 4 plantas de energía en este país árabe. Amigos, les agradecemos por su sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.
Amigos, gracias por atender este espacio. Sigan en sintonía de Pars Today.
Ahora escucharán el documental titulado La presa Silencio en el nombre de Dios, que profundiza en los secretos más oscuros dentro del Vaticano. Habla sobre la cultura del secretismo y miedo que lleva a los obispos católicos a situar los intereses del Vaticano por delante de la seguridad de los niños, también donde nadie, ni siquiera los más vulnerables, se salvan. Por supuesto, la justicia nunca puede ser llevada a cabo plenamente para las víctimas. La única esperanza que queda es que ningún niño será abusado de nuevo dentro de los confines de la Iglesia. Ahora presentaremos la primera parte y el próximo sábado continuamos con este documental, La presa Silencio en el nombre de Dios.
Un día, en 1980, dos sacerdotes llegaron a Spotorno, dos sacerdotes jóvenes. comenzaron a organizar algunas actividades para los niños. Yo estaba entre los niños que participaron en estas actividades. Así es como empecé a acudir a la iglesia parroquial de Spotorno. Me encariñé con el padre Carlo, que era como un padre para mí. Me ofreció una habitación en el sótano de la parroquia y pude pasar tiempo ahí. Me gustaba desmantelar radios y relojes de alarma. Era mi propio espacio. Por desgracia, en 1982, un tercer sacerdote llegó a Spotorno. Se llamaba Padre Nello Giraudo. Y pronto nos dimos cuenta de que algo tenía de malo. Sufrí mi primer abuso justo en esta sala, en el sótano de la parroquia. Un día el padre Nello vino mientras yo estaba en mi habitación. Se sentó en la silla donde yo normalmente me sentaba a trabajar en mis cosas. Me hizo sentarme en su regazo y abusó de mí por primera vez. A mí me pasó muchas veces, no podría decir cuántas, 100, 200, no tengo ni idea. Conté casi 50 víctimas en Spotorno. Todas ellas eran personas de mi edad y todas ellas fueron abusadas durante un periodo de 10 años. Esa es una cifra enorme, ya que ahí hay 5.000 habitantes. Esto significa que abusó de casi todas las personas de mi edad.
Italia es símbolo de la Iglesia Católica. La ciudad del Vaticano, el estado independiente más pequeño del mundo, está situado justo en el corazón de Roma. La Santa Sede es la soberana de la ciudad del Vaticano y es una monarquía absoluta bajo el Papa. Italia es el país que está condicionado más que ningún otro por la presencia de la Iglesia. Las decisiones políticas, sociales y económicas, así como todo lo demás en Italia, están profundamente influenciadas por la Iglesia. El escándalo de la pedofilia que involucró al clero católico en todo el mundo, en realidad, no estalló en Italia.
En Italia creo que uno de los principales problemas es que ha habido una reticencia a tratar realmente el problema. Han sido lentos a la hora de reconocer que en realidad es un problema y hay también una cultura de la omerta, para bien o para mal, que es la cultura del silencio, la cultura de la vergüenza.
Estoy convencido de que hay una tendencia a menospreciar a la Iglesia, ya que todavía tiene una gran cantidad de seguidores. Hay un intento por dispersar la Iglesia tanto como sea posible.
Yo estaba en la escuela cuando me encontré por primera vez con el padre Nello. Era 1982. Era brillante, amable y joven, y sabía cómo tratar con los niños. Así es como lo recuerdo. Los otros recuerdos que tengo son en relación con algo muy diferente.
Savona, situada en el norte de Italia, es la ciudad más que cualquier otra que destapó los hechos relacionados con abusos sexuales por parte de sacerdotes. Docenas de casos han sido reportados y esta situación se ve agravada por el hecho de que Savona está situada en Liguria, la región italiana que simboliza la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Las personas más importantes que forman parte de la Conferencia Episcopal, de la Secretaría de Estado del Vaticano y del Sistema de las Finanzas del Vaticano iniciaron sus carreras aquí.
A esa edad no se puede discernir sobre lo que está bien y lo que está mal. Un cura que conociste en la escuela o en la parroquia es una persona de referencia para un niño. Al igual que un carabiniere,
El cura y el maestro son figuras importantes para los italianos, y el padre Nello no fue una excepción.
También creo que hay un poco de la cultura clerical que todavía es una parte muy importante de la mentalidad italiana, donde los sacerdotes, los obispos y el papa son todavía de alguna forma intocables.
No sé lo que pensé cuando él comenzó a tocarme. Sé que me quedé rígido, inmóvil. No tuve el valor de luchar contra este adulto que vi como un cura, alguien que no podía hacerme daño. Cuando quería violarte, no huías, ya que un niño de 11 años de edad no tenía ninguna posibilidad de escapar. Él cambió como el doctor Jekyll y el señor Hyde. Fue un instinto. No sé cómo explicarlo. Él era diferente. Era algo incontrolable. Ni siquiera tenía autocontrol en esos momentos.
A él le gustaban los chicos rubios. Solía organizar la visualización de diapositivas y esto requería el cierre de las ventanas con el fin de oscurecer la habitación. Entonces me tomaba a mí y a dos niños más y nos obligaba a que nos sentáramos junto a él detrás de la mesa del profesor. Durante la visualización de las diapositivas, nos tocaba o nos hacía tocarlo. Recuerdo vivamente el tacto de sus pantalones de terciopelo y el movimiento horizontal de las piernas.
La parroquia organizaba algunas actividades para los niños y el padre Giraudo siempre estaba involucrado. Ellos comenzaron a organizar campamentos de exploradores. Los abusos sexuales ocurrieron durante esas actividades y no fui el único chico que lo sufrió. Por lo general, el padre Nello iba a acampar con 3 o 4 niños y traía 2 tiendas de campaña. En una de ellas iba a dormir con una persona, una víctima, y los otros niños dormían en la otra tienda. Normalmente calculaba cuántas personas irían con él, para que no pudieran dormir todos juntos en una tienda de campaña y uno de ellos se viera obligado a acostarse con él. Por lo tanto, teníamos que dormir fuera de la tienda de campaña o en su tienda de campaña por turnos. Obviamente, esto implicaba los abusos.
Mi experiencia como sacerdote, teólogo y capellán de la prisión comenzó en 1987. Tienes la oportunidad de conocer a personas que viven una vida de desviación sexual. Hablando con ellas, descubrí que entre los clientes de las prostitutas y desviados hay sacerdotes también. Le puedo asegurar que hay un alto porcentaje de corrupción en el alto clero romano, incluso en aquel clero que está cerca del Papa. Esto significa que muy pocos sacerdotes son fieles al celibato.
El papel del sacerdote es muy importante, especialmente en lo que respecta a las pequeñas y medianas ciudades italianas. El sacerdote es un guía, una persona a la que se le da en custodia a los hijos sin nada que temer. Debido a esta razón y al respeto que brindan las familias italianas a esta figura, es realmente difícil de creer cuando se reporta un abuso. En Savona, ningún niño antes de Massimiliano tuvo el valor de reportar el comportamiento del padre Nello Giaruto.
Pienso en él como en un hombre muy astuto e inteligente. Estos son los aspectos que ayudan a un hombre como él a elegir a sus víctimas.
Creo que hizo una primera selección basándose en las condiciones de las familias de los niños. Sabía exactamente quién tenía una familia fuerte y unida y quién no la tenía. Sabía quién tenía una familia con problemas financieros. Así que hizo la primera selección de acuerdo a la condición social. Luego realizó una segunda selección en función del carácter del niño. Si un niño, como yo, por ejemplo, gentilmente se negaba a acceder a sus peticiones, insistía dos o tres veces y luego se detenía.
Santo, santo, santo. Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
También sufrimos de violencia psicológica por parte del padre Nelo, porque no hablábamos de ello, aunque sabíamos que estaba abusando de nosotros. El padre Nelo solía distraernos. Después de las pocas veces que me las arreglé para escapar de él, me evitó durante semanas enteras y trató de darme celos prodigando su atención a otro niño.
Le sue attenzioni andavano tutte
de esta manera
a un altro,
se las arregló no, para jugar con la mente de un niño.
Nunca me había dado cuenta de que el padre Giraudo tenía este problema porque mis colegas sacerdotes siempre lo ocultaron. Nunca me confió este tipo de problemas. Lo único que recuerdo de él es que hubiera preferido casarse en lugar de ser sacerdote.
Più di sposarsi che diventare prete.
Yo estaba escuchando a mi madre hablando con un vecino y recuerdo que en algún momento comentaron que en nuestra ciudad corría el rumor de que el padre Nelo mantenía relaciones demasiado estrechas con los niños. En ese momento entendí y grité, esa es la razón por la cual él hace esto. Pudo hacer fue llamar al obispo de Savona. Lo llamaron y el obispo prometió que enviaría al padre Nelo lejos. Entonces mi padre no solo le pidió que enviara lejos al padre Nelo, sino que también evitara que estuviera en contacto con niños otra vez. El obispo prometió que personalmente se aseguraría de que el padre Nelo se iría y lo hizo al día siguiente. Algún tiempo después, mi padre se enteró de que había sido despedido, pero que estaba a solo 12 kilómetros de distancia, porque lo enviaron a Spotorno.
Massimiliano fue el primero y su testimonio es importante, porque es la prueba irrefutable de que el obispo de Savona ya había sido informado de estos hechos en 1982.
El padre Nelo fue enviado a Spotorno porque él abusó sexualmente de un niño en la escuela de Vallejía. Y el obispo dijo, mantenga un ojo en él porque es un pedófilo.
Esto es lo que solían hacer en ese periodo, solo trasladaban a los sacerdotes culpables a diferentes lugares porque pensaban que únicamente estaban atravesando por un momento de debilidad. Lo primero que suelen hacer los obispos es comprobar a fondo toda la información que tenemos. Vamos a un juicio canónico y el cura es retirado de inmediato de donde está. Esta es también la razón por la cual la gente dice que encubrieron su historia. Pero tuve que enviarlo lejos para proteger a la víctima. Él no podía quedarse ahí.
No debe più stare in questo posto.
Una de las tácticas que han utilizado los obispos es trasladar a los sacerdotes a los alrededores. Una vez más, la razón de fondo que dieron es que, por el bien de la Iglesia, para no suscitar escándalo, para ayudar a rehabilitar personas. Es decir, hay diferentes casos. Desde el principio, antes de que los obispos tuvieran bajo control las cosas, tal vez hace 30 años era una práctica normal. Solo para decir, no hay ningún tipo de escándalos. Por ejemplo, un sacerdote tenía un romance con un miembro de la comunidad de la parroquia, lo enviaba lejos y volvía a aparecer en alguna parte en el otro extremo de la diócesis donde nadie lo conocía.
A pesar de que el obispo había sido informado de que un sacerdote estaba cometiendo actos de pedofilia, no hizo nada para prevenir futuros abusos infantiles. El padre Nello Giarudo fue trasladado de Valeggia a la parroquia de Spotorno, situada a tan solo 12 kilómetros. En Spotorno se ocupó de las actividades del campamento y abusó de más niños. Cuando se comenzaron a reportar nuevos abusos, el obispo lo trasladó una vez más, y de nuevo no tan lejos. Fue a Feglino, a tan solo 10 kilómetros de Spotorno. Allí se le confió una comunidad de niños necesitados. Era 1992 y habían pasado más de 10 años desde el primer informe.
A mí suena gravísimo, pero el fatto.
Creo que es inaceptable que algunos sacerdotes y algunas parroquias reciban al padre Nello Giraudo. Hay algo muy malo al respecto. Es interesante ver cómo los sacerdotes logran guardar silencio. Es una vergüenza. No es un silencio prudente, es el silencio de los mentirosos y los cobardes. No es un silencio prudente.
El verdadero responsable de esto es todo el clero, que perjudica al padre Giraudo también. Él es una víctima del clero. Él tiene un problema serio y nadie lo detiene.
El padre Nello desempeñaba la primera tarea que le había sido asignada por la curia romana, por lo que si lo hubiesen detenido al principio, no habría hecho daño a tanta gente durante varios años. Podrían haberlo detenido hace mucho tiempo.
El padre Giraudo ha abusado de niños durante 30 años. Continuó imperturbable y con la complicidad de su diócesis hasta diciembre de 2009, cuando el fiscal de Savona inició una investigación sobre él. En marzo del 2012 fue condenado a un año y seis meses en libertad condicional. Eso no es nada. Este hombre nunca pasó ni un solo día en la cárcel. Creo que el juez decidió ser indulgente con él porque es un hombre del clero.
Ahora el problema es cómo disciplinar a los obispos que siguen, que han encubierto estos casos. Eso es lo más sencillo. ¿Qué se hace con el obispo que encubre el abuso o que no sigue las normas que se han establecido en los últimos años, a partir del año 2002? No han salido con el sistema. Ningún obispo ha sido removido a causa de estos errores. Tal vez de alguna manera, pero no específicamente. Hay muchos por ahí. Ellos deben ser retirados y, sin embargo, no lo han sido.
En 2000 decidí reportarlo a los obispos. Hablé con el obispo Lanfranconi, pero por desgracia se fue después de un año. El obispo Domenico Calcagno ocupó su lugar. Después de él llegó el obispo Vittorio Lupi. En 2012, después de que el juicio contra el padre Giraudo terminara, el fiscal me facilitó las actas del juicio y, por desgracia, estos documentos dicen que en 1980 el Vaticano ya sabía que el padre Nello Giraudo era un pedófilo.
He leído los documentos en los que el obispo Calcagno le sugiere al cardenal Ratzinger la forma en la que debería tratarse el caso del padre Giraudo. Vi un registro sobre el padre Nello que demuestra que las advertencias habían sido enviadas en 1980, año en el que fue ordenado. En mi opinión, este caso no se ha tratado con equidad e incluso el silencio de la Santa Sede no es justo.
Llamamos a estos casos delitos contra las personas, es decir, que implican a un individuo. ¿Por qué debería ser acusado solo por ser un obispo? Debería ser acusado solo si encubro un crimen. No soy responsable del juego sucio de un cura. Cada uno es responsable de sus propias acciones. Esto es lo que salió mal en los Estados Unidos. Pensaban que era responsabilidad de la Iglesia.
Ratzinger lo sabía, pero él era el único que ni siquiera respondía a las cartas enviadas por el obispo de Savona. Domenico Calcagno escribió a Ratzinger por primera vez en 2003, asegurándole que nada se había informado a la policía y que el caso no traspasaría a los medios de comunicación. Luego le preguntó a Ratzinger qué debía hacer con el padre Giraudo, ya que quería seguir siendo cura. Ratzinger no respondió.
En algunos casos, los obispos tenían mucho cuidado de que no les salpicara ningún escándalo o problema que saliera a la luz pública porque estaban preocupados por sus carreras. Y así, una de las maneras en las que se obtiene un punto es cuando su diócesis está bien. Bajo Juan Pablo II, una de las formas en las que la gente podía ser designada era por el número de seminaristas y sacerdotes que tenían. Así que si usted estaba recibiendo más y más vocaciones, el obispo le daba mejores diócesis. Y ciertamente, usted no quería tener en su expediente un número de sacerdotes que abusara de personas, porque eso sería una mala imagen y por lo que había que mantener este tipo de cosas en silencio. Es un tipo de mentira. Si usted quiere ser visto de manera positiva por parte de Roma, que toma una gran cantidad de estas decisiones de carrera por las personas, solo traiga buenas nuevas para el Vaticano.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado.